Temple y Pureza, un podcast de Cadena Dial, presentado por Luis Ibarra y Mila Ortiz, episodio 9.
Hola a todos, estamos ante una nueva edición de nuestra serie Astros y Promesas del Flamenco. Con ello pretendemos conocer y vivir el flamenco en directo, que es como de verdad se puede uno empapar de las sensaciones y de los sentimientos que emana de este arte. Hoy tenemos en Temple y Pureza a un cantaor con oficio, jerezano de nacimiento, gitano, y eso se nota cuando interpreta sobre todo bulerías, pero él es mucho más, también por seguirilla, por soleá, por lo que se le ponga por delante. Es Cayetano Fernández González, Nano de Jerez. Bienvenido. Y nuestro guitarrista, que también es de Ole hoy, Luis.
Eduardo Rebollar. Desde luego no tenemos aquí a la serie, se llama Astros y Promesas. Hoy a dos promesas hoy no tenemos. Llevan ya unos añitos en esto. Y es cierto que el flamenco está lleno de personajes ilustres, carismáticos y singulares. Y Cayetano, el Nano de Jerez, es uno de ellos. En los 70 graba su primer disco con Félix Dutrera a la guitarra. Después ganó también más tarde el premio Niña de los Peines cantando por bulería en el concurso de Córdoba. Ha girado por Estados Unidos, por Japón. Participa en la última grabación, El calor de mi recuerdo, de Antonio Mairena. Él está ahí haciéndole los aleos, las palmas. Ahora también nos contará de su amistad y su admiración por el maestro de los Alcores. También se hizo tremendamente popular con aquello de El bombero, aunque él es muchísimo más que eso, por su gracia, por su cante y por su baile también. Y como decía, la acompaña su fiel escudero, como tantas veces, Eduardo Rebollar, guitarrista sevillano, profesor que tiene también una academia, y sobre todo su compadre. Hoy está aquí como su compadre y su fiel escudero, y estoy encantado de verdad de que estéis aquí con nosotros para compartir.
Luis, para nosotros es un honor estar aquí contigo y en esta casa donde se ha dado tanto flamenco.
Hay una cosa que creo que se ha perdido en la afición de hoy, no sé tú qué opinas, Nano, porque yo creo que tú lo tenías muy claro. Hoy día los aficionados no suelen tener un cantaor que sea su cantaor. Esto es algo más de aficionado de hace unos años. Tú lo tenías muy claro, Antonio Mairena era tu cantaor. Había gente que era de Caracol y Caracol era su cantaor. Otros eran de Marchenas, otros eran de otro. Hoy quizá nos cuesta más decidirnos, ¿no? Cada aficionado tiene varios cantaores que le gustan, otros que le gustan menos. Antes la gente lo tenía un poquito, el aficionado lo tenía más claro, ¿no? Tú lo tenías, ahí no había duda, ¿o sí?
Hombre, en aquella época, porque por ejemplo Marchena tenía sus seguidores como Caracol o Nareto Triana o Chocolate. Entonces hoy estamos muy mezclados. Entonces los aficionados, hay aficionados buenos que van siguiendo los festivales a escuchar cantado que creo que le llega a él, y entonces siempre se va a buscar el cantado que a él le gusta, o hay dos o tres, pero siempre hay uno que él tiene más de escucharlo, a ver cómo esa noche lo escucha, ¿no?
Claro, tú lo tenías claro, tú eras de Antonio Mairena, ¿verdad?
Yo desde chico yo escuchaba la fragua de mi padre, escuchaba Antonio el pollito que piaba y esas cosas, pues me fui entrando en el canto de Antonio y era como si fuera mi ídolo.
Esa bulería, es curioso, tú eres de Jerez, pero la bulería esa corta, mencionaba el pollito que piaba, a ti la bulería corta, digamos, de Antonio Mairena, te llega especialmente y la incorporas tú a tu forma.
Ahora lo vengo escuchando en el coche, Antonio, vengo en el coche escuchando la bulería corta de Antonio, y eso es algo que Antonio tenía un manantial de forma de cantar por bulería que era único para mí, ¿no?
¿Y qué recuerdas de tu relación con Antonio Mairena? Porque es cierto que tenemos hoy pocos testigos vivos que conocieran de verdad a Antonio Mairena y compartieran con él y le tuvieran cariño, admiración. Tú eres de los que lo conoció a fondo y de verdad.
Hombre, que en aquella época Antonio era una persona que, para llegar a él, era una persona no rara, ¿no? Pero después, cuando se hacía amigo tuyo, te entregaba el corazón. Pero yo, como era un seguidor de él, pues yo siempre estaba buscando dónde cantaba para escucharlo. Y yo iba mucho al festival de Mairena en aquella época. Entonces venía una baraja de cantadores, de 10, 12 cantadores, Terremoto, la máxima figura. Y Antonio lo dejaban para el último. Y fíjate, salía Antonio a las 5 de la mañana. Y entonces, cuando Antonio ya cerraba, nadie se acordaba lo que iba a cantar los otros. Ya Antonio,
claro, se acababa.
Se levantaba la gente después de la rodada de Martinete y Toná. Y después la bulería, que se cerraba siempre bulería. Antonio. Mamiera.
La Toná, por ejemplo, la que hace en el último disco en el que tú estás, esa Toná del calor de mis recuerdos, eso esa tonada es apoteósica, ¿no? ¿Tú recuerdas escucharla allí en directo, en el estudio? No sé qué vivencias tiene.
Que hace cuando corren los cerrojos. Eso es una cosa que más tuve yo la grabación.
A ti se te escucha, además, decirle
iban cosas. Iban los genios. Los aleo mucho, pero aquello fue una cosa que la gente no sabe que ese CD tiene una forma de cantar que no lo han escuchado, no saben que eso es una reliquia. Pero bueno, los aficionados lo cogerán y lo entenderán, otros no, porque no ha salido mucho a la luz.
¿Y Antonio Mairena era de los que llegaba allí, grababa, hacía los cantes y se iba? ¿O repetía mucho, grababa varias veces el mismo cante?
El último que hizo, no repitió, lo único que dejó lo último fue las tonas. Uh-huh. Podríamos dejarlo para otro día, pero lo hizo todo el tirón.
¿Todo el tirón? ¿No?
Todo el tirón, fíjate cómo está Antonio ahí. Y estábamos notizados.
Una grabación muy especial.
Ha cambiado muchísimo la mentalidad de los cantadores de aquella época. No tiene nada que ver con la mentalidad de los cantadores de hoy. Yo tengo un estudio y yo veo la gente que va a grabar y se escucha la voz por aquí, escucho la voz por allí. Y digo, pues este está viendo fantasma. Y ahora llega un cantador de corte clásico y no te pone tantos impedimentos. Hoy hay más conocimiento y se busca mucha. Antes no había tanto conocimiento para eso. Yo creo que se ha ganado un conocimiento, pero se ha perdido en verdad. Uh-huh. ¿Me entiende? Antes había verdad. Usted canta, canta. Usted toca,
déjese
toca.
De complicaciones.
No, es que esto, no, mira por qué. Mira, eso son excusas, ¿no? Yo ahora estoy grabando en casa y está grabando conmigo un cantador, que voy a decir su nombre, que no es profesional porque no ha querido, porque tampoco le ha hecho falta. Pero es uno de los cantadores que hoy en día tienen más primeros premios de todos los concursos de España, no de Andalucía solamente, que es José de la Mena, ¿no? José de la Mena llega allí y tú dices, tú eres un aficionado, pero no te lo puedes imaginar, Luis. No sé si tienes el gusto de conocerlo.
Sí, sí.
Pero es un tío que dice tú, venga, pues te echa ahí y te hace 30 estilos de cante por seguirilla. O llega y hace 14 malagueñas distintas, pero la hace con una perfección que de verdad que da miedo. Y hoy tú coges cantadores hoy y la gente se sabe Sota, Caballo
y Rey. Sus tres cositas y hazme la falseta en el mismo sitio que yo entro aquí.
Están, pero si esta gente se tuvieran que ver, mira, cuando pasó lo de la Bienal de Cante, la primer concurso de la Bienal de Cante, había que hacer, me parece que 14 cantes. Todos los cantadores estaban preparados para hacer 14 cantes. Si eso se hiciera hoy pasaría y desde lo mismo. No hay ese nivel tampoco.
Sí, de hecho llegó Calixto.
Yo estoy preparado para ese tema, ¿no?
Eso llegó Calixto Sánchez, que tenía un montón de estilo y estaba pletórico de facultad en aquel momento, y dio un golpe.
Pero ya no solo Calixto, sino bueno, todos los que estaban, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
todos los que participan tenían por lo menos ese conocimiento,
los clásicos, ¿no?
Para estar ahí, ¿me entiendes?
Oye, y vosotros tenéis muchos festivales juntos encima, entiendo que os habrá pasado de todo en los camerinos, fuera de los camerinos. Yo conozco alguna que otra vuestra, pero entiendo que son muchísimas, ¿verdad? Muchos años trabajando juntos. Yo sé que os han regalado bicicletas, en peña, yo sé muchas.
Bueno, nosotros vamos a trabajar y parece que vamos a ir preco.
Vamos a hacer tú con Enduray, vamos a hacer tú con Enduray. Lo que pasa, Luis, es que no hay los informativos, todos los periodistas. ¿Por qué no hay un programa de flamenco puro? Antes estaba Radio Nacional de España, estaba la Cadena Seda y había un programa de flamenco, se ha perdido. Entonces,
sí, sí.
Aquí, ¿cómo defendemos la pureza? Cuando la pureza, aquí hacen lo que quieran con el flamenco puro. Porque tú pones un cante por soleá, uno le mete un violín, otro le mete una flauta, un altamo. Eso. Uh-huh. No hay. Aquí esto es un mercado libre que tiene que verse una cintura. Usted, un cante por cigrilla no usted puede meter una trompeta.
Viene quizá esto con esa intención de vender el cante, de hacerlo popular
lo
para
puro,
la gente.
Lo puro lo hicieron los que se fueron. Aquí no se han inventado nadie nada. Uh-huh. Que tenemos que estar agradecidos los que nos dejaron. Desgraciadamente no están con nosotros. Pero dice la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? Es que la UNESCO ya el flamenco es mundialmente reconocido. Si hace 2000 años ya sabía, estaba reconocido.
Totalmente.
Juanito Mojama, Chacón. Ahora que estamos hablando, poniendo las cosas, que es mentira todo.
Y también este flamenco más tradicional que te refieres se programa poco.
Lo que hay que defender es la pureza. Lo que no se puede mezclar, por ejemplo, un baile, una bailadora. Está bailando la guitarra y cante. llevan tres cajas, tres guitarras, cuatro palmeros, cinco cantadores, lleva 10. Un cantado y una bailadora, ponte ahí, vamos. Se ha perdido.
Se ha perdido.
Hay una mezcla ahí entre ballet, entre clásico. ¿Dónde está la pureza aquí?
Un señor, una señora cantando con una guitarra al lado, ¿no? Pues, si os parece, podemos hacer un alegato recuperar.
Vamos a hacer un poquito por tango, ¿no?
Venga, compadre, lo que usted diga.
Lo escuchamos, perfecto.
Compañerita de mi alma, deja la piedra roja, que lo que debió es tu vida, a la manita de ti te vendrá. Que lo que debió es tu vida, a la manita a ti te vendrá. Y a la revolver, y a la revolver, el cigarrito a ti te va a pagar y no lo vuelva más a entender. Y el cigarrito a ti te va a pagar y no lo vuelva más a encender. Quiero recordar aquel día por la mañana temprano, cuando yo te conocí en la cava de los gitanos, me quitaste el sentir y yo, yo te lo juro a ti por mi madre y por la Virgen de Rocío, te lo juro por mi madre y por la Virgen de Rocío.
Madre mía.
Llevaba tiempo, me da vergüenza decirlo, pero llevaba tiempo sin escuchar unos tangos clásicos perfectamente acompañados.
Vale, ¿qué hora es, hombre?
Letras.
Es que esta hora, hay que
hora,
decirlo, hay que decirlo. Estamos
cantar.
Grabando muy temprano.
Bueno, pues mira, para que está.
Muy tempranito.
Como miércoles santo. Nuestro padre, esto nos está ayudando un ratito. Nos está haciendo una manita, porque la hora que es para comerse una tostada con manteca de lomo. yo, un café doble.
Yo cualquier día, cualquier año este día estaría comiendo mucho, porque yo salgo de Nazareno en San Bernardo, en Sevilla, y qué situación tan rara. Venía aquí un miércoles santo a grabar por la mañana, hemos tenido que levantar el nano de la cama prácticamente.
Está sin desayunar, sin desayunar.
El nano no se levanta hasta ahora ni para cobrar una herencia, Luis. Ni para cobrar una herencia.
Que ya es, que ya es.
Pero cuando las cosas se hacen con el corazón, vamos, y lo importante es siempre defender nuestra música, nuestra cultura, y que esto vaya mejorando, sino que
claro,
la pureza hay que buscarla y hay que mezclarla y ponerla en su sitio.
Cantar un miércoles santo a las 10 de la mañana por tango y ahora otra cosita que nos haréis, podéis colocarlo en la lista, pero estoy seguro que habéis cantado en sitios cuanto menos raros o diferentes o en horarios insólitos, no sé, juntos digo, no sé si podéis contar alguna que se os ocurra, diga, mira, cantamos.
Estaba yo con mi compadre, te voy a contar una anécdota, lo que es, esto es la inspiración, esto es el momento, igual que el toreo, es muy parecido al flamenco, el toreo con el flamenco, porque no sabemos cómo vamos a estar, cómo vamos a llegar, porque yo voy con él y fuimos a Montilla y daba una conferencia Albertito García Rey.
Alberto, nuestro amigo Alberto iba a dar una conferencia ahí.
Daba una conferencia a la peña de Montilla, la peña de Soleá, ¿no?
No, pero ¿cómo se llama la peña de Montilla? No me acuerdo ahora mismo el nombre.
Bueno, y estaba dando la conferencia, estaba yo con mi compadre adentro de los camarinos y le decía yo, compadre, yo no tengo ganas ni de abrir la boca. Y yo me estábamos tomando un huequecito para entonarnos y digo, yo no tengo ganas de cantar ninguna, ¿salimos? Y abrí la boca y fue el mejor día que yo canté, porque de momento en tres minutos te transformas a buscar duende. Y de momento no tienes tu ganas de cantar y tú sales al público y te pones a salir la salida y como tú mismo.
¿Nos dieron una bicicleta cada uno?
Es que esa es la de la bicicleta.
Y Albertito también.
Hay veces, y lo mejor tú crees que es que va a cantar bien y no canta bien.
Pero a mí es que esta me la ha contado Alberto García Rey, un periodista compañero y amigo de los dos, de los tres, de los cuatro. Me contó que además ibais en un Seat Arosa, un cochecito muy pequeño, no por hacerle publicidad, pero para meter ahí a tres bicicletas.
Había ni el botiquín, Luis.
es un momento de sin saber ¿cómo vas a estar tú? Y lo mejor tú sales de escenario y sales nervioso. Y hasta que tú no te relajas un poquito y empiezas, igual que es, hasta que no lo calentamos, pero a lo primero...
¿La cara del público también te dice algo? ¿Cuando ves las caras del público te inspira, sí, te ayuda?
Primero ten un poquito de miedo, pero después vas perdiendo el miedo cuando tú le vas a abrir la voz. Y entonces ya empieza a calentarte y empieza ya el público a estar tú conectado con el público. Entonces ahí hay 3 o 4 minutos que son como los toreros. Uh-huh. ¿Cuándo va a hacer pasillo?
Nano, ¿tú eres de estos artistas que solo ha tenido un representante en su carrera que fue Pulpón? ¿O has tenido más?
No, después ellos me llamaban a mí, ya tenía amistad con la gente que me llamaban para la peña, me llamaban para... Siempre Pulpón, cuando hacíamos un festival, por ejemplo, hacíamos una tournée ya con un contrato firmado a Japón, o lo mandaba a Alemania, lo mandaba a Holanda, ya era un contrato. Pero siempre estando por aquí, por Andalucía, suelto, no me daba por los festivales, pero muchas veces me llamaban a mí, mira que vamos a una cosita, una fiesta, ¿vale? Y siempre salían cosas por fuera.
¿Cuántas fiestas ha podido celebrar el Nano de Jerez?
Pues fíjate, 2 millones de fiestas. Hombre, porque soy festero y la gente le gusta las fiestas, los tangos por bulería y todo, las fiestas, ¿no? Son aparte de las peñas, que las peñas es lo que van a escuchar de la Cigrella, la Zolea, la Malagueña, pero muchas fiestas había antes del virus.
La Nano además se une su conocimiento profundo del arte, el que llega de Jerez, pero también tu sentido del humor. Entonces en la fiesta se une todo, ¿no?
Hay que conectar, bueno, eso te lo manda Dios, igual que el tío Sano, que mi compadre era Sano, mi compadre yo y el romerito de Jerez, bueno, no podemos estar juntos todos los días riéndonos. ¿Por qué? Porque es una conexión la fiesta. Y entonces tú haces reír, los puedes cantar con ellos, pero participa, como dice ella, el tener esa gracia y claro, estar con las personas, o claro, le cuento un chiste, o mira, cualquier anécdota que nos pasa, y entonces conecta con la fiesta.
Hombre, vosotros dos sois profesionales, por supuesto, pero serio, no sois, ¿no? Fuera del escenario no se ve unos tíos... Profesionales, sí, ojo, que es totalmente diferente.
Ver, una cosa no está reñida con la otra.
Lo de la seriedad y esas cosas, según desde el punto de vista que se mire, ¿no? Porque yo voy con mi compadre Nano, y Nano ya como en sí como persona... Es un cascabel.
Nano por donde quiera que va dando alegría, ¿no? Entonces, es un punto a su favor increíble, ¿no? Una cosa de una persona que vaya a los sitios y va dando siempre alegría, eso es que le levanta la moral a cualquiera, y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y después un cantao que tiene un dominio rítmico, para mí, único, su forma de cuadrar y su forma de hacer las cosas, no existe otro, de verdad que para mí no existe otro, ¿no? Y después un cantao que encima tiene un sonido súper flamenco, se juntan la hambre con la gana de comer, ¿no? Yo he tenido la suerte de acompañar a muchos profesionales y a muchos artistas primera figura, entre ellos mi compadre Nano, y para mí es un orgullo estar aquí al lado de él, ¿me entiendes? Y siempre porque yo siempre me han dado mucho respeto los cantaores y he sabido valorar mucho lo que es un cantaor, ¿no? Yo, gracias a Dios, me llevo bien con todo el mundo, ¿no? Pero ya con Nano, nosotros subimos en el coche y no pararnos de reír de aquí a Almería y volver y vamos para aquí y una anécdota.
Lo lleva dentro.
Y ahora escuchando cante, ¿no? Y ahora este me gusta, este no me gusta. Y mi compadre le quita usted a Antonio y ya no sería mi compadre, ¿me entiendes? Ya no habría cante para él, ¿no?
Eso es tuyo de dentro.
Y entonces yo muchas veces me meto con él y digo, compadre, hay que ser más abierto, hay que escuchar más gente. Para nada, es una pelea...
Una batalla perdida.
Totalmente, una batalla perdida, ¿no? Pero a mí me gusta porque es su verdad. Y como es su verdad, pues yo la respeto y la valoro.
Eso también es lo que decía antes, porque hoy día hay como mucha corrección, ¿no? Y cuando nos preguntan qué cantao te gusta, tendemos a decir 20 o 50 nombres de los que nos gustan, pero me gusta que alguien lo tenga tan claro y te diga que sí, que está muy bien eso tal cual, pero a mí el que me gusta es Antonio Mairena, ¿no? Y eso es muy del Nano de Jerez. Muy de...
Yo no solamente me gusta Mairena.
No, claro, por supuesto.
Me gusta Caracol,
pero tu ídolo sí lo tienes claro.
Otros cantadores, Chocolate, Terremoto, La Fernanda. Pero para mí fue cuando chico, pues yo me metió Antonio de la forma de cantar Antonio. Ah. Es como tú dices, bueno, pues a mí me gusta un cantante Rafael, o me gusta Plácido Domingo. Y yo le dije Antonio cuando chico. Y yo tuve la suerte de estar con él, conocerlo a él y ese amigo de él, que es muy difícil un personaje como era Antonio, ¿no?
Claro, hombre.
Pero yo soy amigo de todos. Lo que unen, que cuando vamos nosotros, como los compañeros lebrijanos, chanos, estamos los comerenos, como yo y mi compadre compartimos, ¿cómo está? Y empezamos a gastarnos bromas y aquello era. Y después el cante después llega. Pero en los camerinos llega la gracia. Sí. Lo que el artista, ¿no?
Lo contaba fuera de micrófono que yo cuando conocí al Nano de Jerez dijo hola y lo segundo que dijo fue un chiste que no se puede quizá reproducir por aquí, pero que siempre con la gracia por delante. Y ya que mencionábamos la fiesta, ya que mencionábamos esa gracia y esa forma que tiene el Nano de Jerez de meter la palma, que poca gente cantando alante mete la palma de esa forma y le sigue sonando también la voz, ¿no? Lo rítmico no se come, digamos, su cante. ¿Qué os apetece? No sé qué se os ocurre para acabar.
A esta hora, que es la buena.
A esta hora lo que pega... ¿No?
Vamos a un poquito por bulería, ¿no?
Una bulería de
mañanera, bulería mañanera.
Una bulería mañanera. De 11 de la mañana, que es la buena hora para cantar según los doctores.
Que la penita mía y penita muy grande, que a gusto la voy llevando para mí. La voy llevando pa' que no te enteré de nadie. Marito Eduardo. Tu cosita primita a mí me tiene el loco. Tu cosa me tiene el loco. Por eso yo me estoy quitando la vida poquita a poco. Por eso yo me estoy quitando la vida poquita a poco. Porque tú no tienes prima mía nada bueno. Tiene nada de bueno que a ti te corre por tu vena en vez de sangre. Y allá arriba en el Monte Carvario, y allá arriba en el Monte Carvario, hay una banderita que allí puesta está. El que quiera apuntarte a ella es un azareno, va a ver capitán. Y esta es la verdad, que lo digo yo, que el tipo atrasta para de mi amigo. Sonaba nada más que el reloj, ninguna sonaba nada más que el
reloj. Oye, para hacer esto las 11 de la mañana... De verdad, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ha sido un placer. Seguimos aprendiendo. Y es verdad, Nano, que tú, aparte de ser un magnífico cantador y magnífica persona, eres testigo de una época ya pasada. Quedan muy poquitos. Tenemos, creo que, protegerlo muy bien. Y más que protegerlo, aprovecharlo. Porque hay muy poca gente que haya conocido, no solo ya Antonio Meirena, sino todo lo que tú has conocido, todas esas actuaciones que has ido dando, esas fiestas en las que has participado con personajes que ya, por desgracia, no están con nosotros. Y los que somos jóvenes tenemos que abusar en el buen sentido de vosotros.
Por lo menos que salga la luz, porque si, por ejemplo, hay una vina, digo yo que hay una vina de 20 días, que cada día se le dedique a un personaje, como a un cantado que ya no está con nosotros, que se le recuerde, que ha dejado sembrado, no que se olvidan, y ahora mismo ya os viene otra generación cuando dejaron eso, y gracias a ello nosotros seguimos el camino. Pero oye, pues mira, te va a dedicar hoy al chocolate, otro día Manolo Mairena, recordar a los que no están con nosotros, que claro, fueron, que está grabado ahí, lo han hecho ahí y lo tenemos nosotros para ir aprendiendo de ellos, pero recordarlo.
Además, el flamenco es de estas artes de que necesariamente
que se pierde, ¿no? Uh-huh. Porque o le dan mucho nombre a uno y otro no se acuerdan de esto, hay que repartirlo, los claro que están sí, en el otro mundo, si uh-huh, no, por ejemplo, ¿no?
Y eso, y no, decía que al hilo de eso, que el flamenco es de estas artes que necesita estar continuamente mirando hacia adelante, por supuesto, pero también hacia atrás por la importancia que tiene la raíz.
Claro, es una forma también de tenerlos presentes, que eso, claro. Que es de donde parte todo, ¿no?
Entonces, que lo han dejado en eso y nosotros
efectivamente
seguimos. Efectivamente. Por lo menos que hacen gente el día de su aniversario de su muerte, que tenga a la luz esos genios que se fueron, que no existen.
Pues yo creo que este ratito que hemos compartido de charla y de buena música, de buen flamenco, va a servir para que muchos aficionados recuerden a todos estos nombres que han ido saliendo a lo largo de la conversación y sobre todo a través del cante, que al final todos estamos aquí.
Que me parece muy bien.
Sí, que nos estamos perdiendo ahí una línea de cantador de primera línea, sí, es que no debería tener más exposición.
Es que no hay ningún, es que el flamenco puro no tiene información ninguna. Que me parece muy bien que una persona que necesite la televisión, porque yo no escucho a Juan Talegan y me ponga a Chocolate, o me ponga a Terremoto, o me ponga a la Fernanda.
Uh-huh. Ya, pues a partir de ahora tú escucha Temple y Pureza y ahí lo vas
a escuchar.
Ahí lo ponemos.
Ahí lo
por lo menos que tengamos algo que diga, es la única emisora que está poniendo flamenco.
Buen escaparate para... para disfrutar. Pues de verdad, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Eduardo. Y ahora seguimos
gracias
la fiesta.
Gracias a vosotros por atendernos.
A una hora más decente.
Gracias.
Esto es bonito porque esto nosotros estamos sembrando para que los aficionados nos escuchen.
Perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Pero pare, vamos a desayunar, yo.
Vamos a meter otro taite para que me queme la lengua. Yo creo que va a estar peor.
Estaba bien, compadre.
Temple y pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. ¿Qué?